Y si tienen sus Biblias, busquen, por favor, Romanos 8. Romanos 8. Vamos a leer del versículo 28 en adelante. Romanos capítulo 8 y el versículo 28 en adelante. Ustedes siguen con sus vistas la lectura de la Escritura. Romanos capítulo 8 y el versículo 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos 8:28 es uno de los versículos favoritos de la cristiandad y estamos estudiándolo bajo la serie de versículos preciosos, versículos poderosos. Nunca voy a olvidar la primera vez que prediqué sobre este versículo. Todavía vivía en la casa de mis padres y en este tiempo, algunos de ustedes se acordarán, nos reuníamos en un taller en la calle Simón Blay, hace muchos años, más de 30 años de hecho. Un domingo por la mañana terminó el culto, me quedé platicando con unos hermanos y después de que los hermanos se fueron, me di cuenta que los de mi casa ya se habían ido, me habían dejado. En ese tiempo no había celular, en los tiempos primitivos, ¿verdad?, que no había celulares. No traía dinero, no tenía carro, no había nadie más. Entonces tuve que caminar desde la Simón Blay hasta la colonia Valle Escondido, Jardines 59, probablemente a unos 50 grados, ¿verdad? Serían, ha de haber sido como 1000 grados ahí entonces ese tiempo, mucho calor al mediodía. Pero iba muy contento porque esa noche yo había planeado predicar de Romanos 8:28. Y estaba pensando, esta es una excelente ilustración de Romanos 8:28. No sé cómo, pero esto va a resultar para bien. Cuando menos tengo una ilustración, ¿verdad?, de Romanos 8:28. Esta mañana comenzamos a profundizarnos en este texto, en esta promesa favoritísima, y llegamos hasta donde dice, y sabemos que a los que aman a Dios. No voy a repasar las lecciones que vimos, y si usted no estuvo con nosotros, le recomiendo que las escuche en el internet. Esta tarde entonces comenzamos con el corazón de la promesa, que es, todas las cosas les ayudan a bien. Todas las cosas les ayudan a bien. Y aquí todas las cosas son absolutamente todas las cosas. Leemos unos ejemplos en el versículo 35. ¿Qué nos separará del amor de Cristo? ¿Es tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Antes en todas estas cosas, nos dice luego el apóstol, versículo 37. Está hablando de todas estas cosas. Y luego dice en el versículo 38, estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Son todas esas cosas, todo lo posible. Puede ser entonces algo insignificante o algo amoral. Todas las cosas tienen su plan, tienen su parte en el plan de Dios. A lo mejor las consideramos insignificantes, pero pueden ser claves en el rompecabezas de tu vida. Puede ser una piedrita en el guarache. Puede ser que no te dan un trabajo. Puede ser que se te quema la comida. Puede ser una fractura de un pie. Muchas cosas, absolutamente todas las cosas en la vida. Ahora, una pregunta controversial aquí, teólogos, es, y ha sido una pregunta a través de los siglos, es que si los pecados de los cristianos también se pueden incluir en esta frase. Los pecados, las tentaciones, las maldades, las caídas en que caemos, pueden ser incluidas aquí en todas las cosas, les ayudan a bien. San Agustín, ustedes que son super teólogos conocen de San Agustín, él dijo que sí, todos los pecados y las caídas de los hombres se incluyen aquí en ese texto. Y por supuesto, pensándola bien, tenemos que incluir nuestros pecados y errores, puesto que son parte de nuestra vida, de todas las cosas que hacemos y que son en este mundo. Y yo pienso sobre todo, tenemos que tener cuenta que Romanos 8 sigue de Romanos ¿qué? 7. Romanos 8 fue escrito por Romanos 7. Por el sufrimiento del cristiano, del pecado, de cuando gime, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Lo que no debo hacer, eso hago. Y es parte entonces de esas cosas. Por supuesto, la maravilla, la excelente maravilla, la suprema maravilla de la providencia de Dios es que Él puede usar aún las cosas más malas que hagamos para nuestro bien y para su gloria. ¿Se acuerdan del pecado de David? David pecó, adulteró con Betsabé, asesinó a su esposo Urías. Pero a lo último, ¿qué pasó? Betsabé se encuentra en Mateo 1, en el versículo 6, donde dice: Isaí engendró al rey David, el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Pero lo maravilloso no tan solamente que nació Salomón de Betsabé y David, pero que Mateo 1 se trata de la genealogía de nuestro Señor Jesucristo. Betsabé fue parte de la genealogía de nuestro Señor Jesucristo, fue la tatatatatatatatarabuela de nuestro Señor Jesucristo. Dios usó el pecado de David, esto es increíble, maravilloso, para cumplir su propósito en traer a su Hijo a este mundo, para mostrar lo que es la gracia de Dios, aún al usar ese pecado. Pero realmente, ¿cuál fue el pecado de pecados? ¿Cuál es el pecado más grande que hemos cometido los hombres? ¿Cuál es la maldad de maldades, el crimen de crímenes? El Calvario, la cruz, la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro gran pecado, nuestra gran maldad, el gran asesinato del universo, Dios lo usó para nuestro bien y para su gloria. Así de maravillosa es la gracia y el poder de Dios y su providencia en aún usar nuestros pecados y maldades para su gloria. Ahora, por supuesto, esto no quiere decir que vamos a adulterar, asesinar, crucificar, al cabo que todo va a salir para bien. Por supuesto que no. Veremos más de esto después. El punto aquí es que parte de la maravilla de la providencia de Dios es que aún Él puede usar aún las cosas malas para nuestro bien y para su gloria. Ahora, noten la promesa en sí. ¿Cuál es la promesa en sí? Les ayudan a bien. Todas las cosas les ayudan a bien. Ahora, el verbo ayudar aquí es diferente al del versículo 26. En el versículo 26 dice: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. El verbo aquí es diferente. Lo pudiéramos traducir cooperar, colaborar o actuar juntamente con. Y de hecho así se traduce en Corintios y en Santiago. La raíz de la palabra ayudar aquí en ese texto es de la misma raíz de donde tenemos la palabra sinergismo. Si ustedes no saben qué es sinergismo, le pueden preguntar a nuestro hermano Sergio Martínez. Se trata de dos cosas que funcionan juntas. De eso se trata la palabra. Y pueden ser dos cosas diferentes y contrarias. Cuando yo estaba en la secundaria, estudié relojería. Pero en esos tiempos no crean que había de los relojes electrónicos. Eso ya es más moderno. Yo soy de los antiguitos, de los relojes, esos que se les daba cuerda y que tenían un montón de engranes y rueditas por dentro. Y no sé si se han fijado, todavía hay de esos relojes por ahí. Algunos de los engranes sí dan vuelta en ese sentido, pero otros de los engranes tienen que dar vuelta en el otro sentido para que el reloj funcione bien. Es parte del motorcito, del engrane de los relojes de ese tiempo. Son contrarios los movimientos, pero lo último resultan para que el reloj dé bien la hora. Y así puede ser en este, que las cosas, todas las cosas ayudan. Pueden ser cosas contrarias, pero Dios hace que lo último resulten para algo bueno. O pueden ser dos cosas malas. No sé, si ustedes saben lo que los agentes, a lo mejor Alfonso Álvarez Hijo nos puede explicar de esto. El cloruro. Si ustedes comen cloruro, se envenena. O si ustedes comen sodio, se envenena. Pero si ustedes comen cloruro de sodio, les va a gustar mucho. Bueno, lo tienen que usar para el huevo, iba a decir bodoco, pero nadie más que los Orozco iban a entender esto. El huevo bodoco es el huevo cocido. Job dice que el huevo cocido necesita sal. Cloruro de sodio es sal. El cloruro en sí nos envenena, el sodio en sí nos envenena. Pero las dos cosas juntas, en un sinergismo, ayudan, colaboran para que sea sal. Y así, hay cosas que en sí a lo mejor son malas o contrarias, pero Dios las junta, las encamina, las usa para el gran bien. De eso se trata la palabra aquí, que colabora, que juntos hacen algo bien. Ahora, lo importante, por supuesto, es que entendamos que es el bien del versículo, de qué se trata cuando dice, todas las cosas les ayudan a bien. Bien aquí no se trata de bien de dinero, bien de salud, o bien de comodidad, o muy buenas vacaciones, o que nos casemos bien, o que tengamos un trabajo bien. No se trata de eso. La promesa aquí es, por supuesto, el bien de verdad. El supremo bien. El bien que cuenta en la eternidad. ¿Cuál es el mejor, el supremo, el máximo bien para nosotros? Nuestra salvación. Se trata de, como dicen los siguientes versículos, que Dios nos justifique, que Dios nos glorifique. Lo mejor que nos puede pasar es que Dios nos perdone nuestros pecados, que Dios nos transforme, que al último nos lleve con Él. Y ese es el bien supremo. Lo máximo para nosotros es que Dios nos reciba, le conozcamos personalmente y podamos glorificarle por toda la eternidad. Y este bien no tan solamente es en relación con nosotros, también es en relación con los demás. Es decir, este bien puede ser, sí, para nuestra salvación, pero puede también ser para la salvación de otros, para que otros también sean transformados. Generalmente Dios nos usa con nuestros familiares, o nuestros amigos, o nuestros vecinos, nuestros compañeros de trabajo, pero también puede ser el bien de alguien desconocido. Usted ni se imagina de quién, en el futuro, en el cielo, alguien se le puede acercar a usted y le dice, ¿sabes qué? Ya sé que no me conoces, no sabes quién soy. Pero tú dijiste algo en el trabajo, cuando me atendiste tú en ese negocio, y me impresionó mucho. Me impresionó mucho cuando tú me dijiste que Dios te bendiga. Pero le dijiste sinceramente, y yo me puse a pensar, es lo que yo necesito, que Dios me bendiga. Por lo que tú dijiste ese día, mi vida cambió. Yo busqué a Dios. Después traté de encontrarte, pero nunca supe dónde estabas. Pero ahí la vas a ver en el cielo a esa persona, teniendo el supremo bien. Porque todas las cosas a los últimos, de eso se trata. De nuestra salvación, la salvación de otros, para que todos juntos glorifiquemos a Dios por toda la eternidad. Ahora, lo más importante entonces de este bien, por supuesto, es en relación con Dios. Nosotros leemos la Biblia, sí, para ser salvos. Nosotros creemos en Cristo, sí, para ser salvos. Pero a lo último, el bien del universo, el bien tras el cual el universo corre, es la gloria de Dios. Eso es lo que creemos aquí. El supremo bien es la gloria de Dios. Y cuando te concientizas que tu problema, tu angustia, va a resultar en la maximización de la gloria de Dios, entonces te consuelas, entonces te calmas. Es más, te puedes gozar en las tribulaciones. ¿Por qué? Sabes, esto no sé cómo, pero va a resultar en la gloria de mi Dios, de mi Creador y mi Salvador. Pero Pero ¿cómo sabemos eso? Acuérdense de los estudios de esta mañana. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Pero ¿cómo sabemos de verdad esto? ¿Cómo es posible? Bueno, porque la Biblia, Dios nos enseña de su providencia, número uno, y número dos, de su decreto eterno. Su providencia y su decreto eterno. La providencia de Dios es que Él administra todas las cosas para lograr su propósito. Él administra, supervisa, controla, guía todas las cosas para cumplir su propósito. Y solo esta doctrina puede explicar cómo es posible que todas las cosas del mundo, de nuestra vida, nos ayuden para bien. Porque hay tantos factores, ¿verdad? Tantas circunstancias, clima, lo que vestimos, lo que comemos, dónde estamos, lo que respiramos, los compañeros, las personas que vemos en la calle, factores económicos, factores políticos, factores espirituales, factores familiares, factores del pasado, del presente y del futuro. Hay tantas cosas. ¿Cómo es posible que todas esas cosas a lo último resulten para bien? Solo Dios en su providencia puede lograr eso. Y no vivimos solos en el mundo. Fue un milagro que la providencia de Dios nos guiara y controlara a nosotros mismos. Pero qué gran milagro. No se trata de una sola persona. Se trata de millones de personas. Y se trata de millones de seres en el universo. De ángeles y de demonios también. Solo Dios en su providencia perfecta puede guiar todas las cosas del universo a la perfección. De tal manera que resulte para bien. Ese es nuestro Dios. Todopoderoso. Sabio, omnisciente, y Él puede guiar desde la más pequeña partícula del átomo hasta los movimientos de las galaxias más lejanas. Solo nuestro Dios puede guiar los pensamientos de un bebé recién nacido. ¿Se han puesto a pensar en eso? Lástima que no vino Alejandra Raquel, es experta en esto, ¿verdad? ¿Qué piensan los bebés recién nacidos si no saben hablar? Pero Dios sí sabe, y Dios controla. De tal manera que ellos puedan aprender a hablar y escuchan y relatan y tienen ese cognicismo, no sé cómo se dice la palabra técnica ahí, de ir aprendiendo y ir pensando. Esto es maravilloso. Pero Dios guía todo eso en los pensamientos de un recién nacido hasta los pensamientos de los seres más importantes y los demonios más influyentes, por así decirlo. Entonces Dios controla todas las circunstancias posibles que afectan el pasado, presente y futuro. Y de eso se trata su providencia. Ahora, si usted no cree en la providencia de Dios, no puede creer en Romanos 8:28. Es por la providencia de Dios que todas las cosas suceden para bien. Si no cree en esta enseñanza, entonces usted tiene que creer que todo es administrado, guiado por la coincidencia. La suerte, ¿verdad? La fatalidad. La filosofía que dice, bueno, lo que será, será, a ver qué pasa. Y si usted tiene ese sentimiento, entonces la vida no tiene sentido. Pero la providencia de Dios marca y nos garantiza, la vida tiene sentido, tiene un final, tiene un propósito. Entonces es con esta doctrina, que a lo mejor no podremos explicar las cosas tan trágicas y misteriosas, pero sí podemos confiar que no son pura coincidencia, no son accidentes. Dios, tras el telón, está guiando eficazmente todas las obras del mundo. Todo, todo, todo. En tu vida, en mi vida. Y es cuando aplicas esta verdad entonces a tu vida que puedes calmar tu corazón. Sabiendo, pase lo que pase, malo o bueno, está controlado por Dios. Tal vez tu problema es una hija alejada, o un esposo borracho, o una enfermedad crónica. Todas esas cosas, Dios las administra perfectamente para lograr su fin en tu vida y la de los demás. Entonces, ¿cómo sabemos que todas las cosas van a suceder para bien? Porque la Biblia nos enseña de la providencia de Dios. Y número dos, nos enseña del decreto eterno de Dios. El decreto eterno de Dios. ¿Qué es eso? El decreto eterno de Dios es su propósito eterno por el cual ha preordenado todo, todo, todo lo que sucede. El decreto de Dios es el propósito eterno por el cual Él ha preordenado o predestinado, como dice aquí nuestro versículo, todo lo que sucede. Nosotros, a lo mejor, nos fijamos ciertos propósitos para nuestras vidas. Puede ser que cambiemos, por supuesto, o no. De niños, no sé ustedes qué querían ser. Yo quería ser doctor. Por mucho tiempo quise ser doctor. Los niños realmente quieren ser bomberos y policías también, ¿verdad? Y las niñas, quieren su propósito en la vida, a lo mejor, es ser princesas. Pero no se cumplen esos propósitos. Cambiaron las circunstancias. Yo me acuerdo cuando decidí, y todavía me acuerdo dónde estaba. Estaba en la Olivares y Transversal, en el semáforo ahí. Y yo pensé, yo nunca me voy a casar. Nunca me voy a casar. Porque había escuchado una predicación acerca del año 1984, que el mundo iba a terminar. Y dije, ¿para qué me voy a casar si el mundo se va a acabar en 1984? Por supuesto, pasó en 1984, el mundo no se acabó, y Paco Orozco se casó también, ¿verdad? Bueno, eso es otra cosa. Los propósitos del hombre muchas veces no se cumplen. Ahí varían las circunstancias y las cosas. Pero eso no le pasa a Dios. Eso no le pasa a Dios. ¿Por qué? Porque Dios sabe todas las circunstancias posibles. Y también porque Dios nunca cambia. Es inmutable, como nos predicó nuestro hermano Juan Josué de México. Él es inmutable en sus propósitos, en su persona. O como dice en Hebreos, el Señor es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Entonces, es por eso que su decreto hecho en la eternidad pasada sigue siendo el mismo. Y es por eso que, siendo Dios Dios, es por eso su propósito es eficaz, eterno, se hace conforme a su voluntad. Vamos a leer dos versículos nada más que comprueban esta doctrina. El primero está en Isaías capítulo 46. Isaías capítulo 46. Isaías capítulo 46. Isaías capítulo 46 y versículo 9. Acordaos de las cosas pasadas, desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada es semejante a mí, que anuncio lo porvenir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá, y haré todo lo que quiero, y que llamo desde el oriente al ave y de tierra lejana al varón de mi consejo. Yo hablé, lo haré venir, lo he pensado y también lo haré. Lamentaciones está después de Isaías, está Jeremías, y luego están las Lamentaciones de Jeremías, el capítulo 2 y el versículo 17. Jehová ha hecho lo que tenía determinado. Jehová ha hecho lo que tenía determinado. Ha cumplido su palabra, la cual él había mandado desde el tiempo antiguo. Y ya que estamos aquí, vean el capítulo 3 y el versículo 37. ¿Quién será aquel que diga que no sucedió algo que el Señor no mandó? De la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno. Todo decretado por Dios, todo predestinado por Dios, todo planeado por Dios, sea bueno o sea malo. Entonces, hermanos, entonces, amigos, a los cristianos, todas las cosas nos ayudan a bien, puesto que pasan según el decreto eterno de Dios. Y nos debe dar mucha tranquilidad saber que lo que nos pasa no fue un accidente, no hay accidentes en la agenda de Dios, no fue una tragedia, fue algo decretado por Dios desde la eternidad. Que se punchó tu carro en la mañana antes de venir a la iglesia, ¿lo sabía Dios? Sí. ¿Estaba decretado desde la eternidad? Sí. ¿Que se fue el agua en tu colonia? Anoche te estabas preparando para venir y la ropa y se fue el agua. ¿Lo sabía Dios? Claro que sí. La muerte, ¿lo sabe Dios cuándo nos vamos a morir? La hora, el día. Está claro que sí. Todo absolutamente está decretado por Dios desde la antigüedad, como dice el profeta. Y si es de parte de Dios, nuestro Dios,
El Dios que nos ama y lo comprobó en la cruz. El Dios que es tan sabio y misericordioso, bueno y fiel y todopoderoso y que lo hace todo para su gloria. Entonces nos tenemos que consolar. Nos tenemos que humillar. Nos tenemos que someter a la voluntad de Dios. Y como dijo nuestro Señor Jesucristo, esto pasa porque así le agradó a Dios. La última frase, tenemos una descripción de los cristianos desde el punto de vista de Dios. Una descripción de los cristianos desde el punto de vista de Dios. A los que conforme a su propósito son llamados. Primero dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan bien. Y aquí tenemos otra descripción desde el punto de vista de Dios. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Cuál es su propósito? Bueno, el versículo 29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó. Ese es el propósito. Para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Para que Él sea el primogénito. Entre muchos hermanos, la gloria de su Hijo. Ese es el gran propósito de Dios. Ahora nosotros, una vez más, hablando esto de propósitos, a lo mejor teníamos el propósito de ir a Quino el sábado. Pero se descompuso el carro y no pudimos ir. O un amigo no pudo ir y decidimos, no vamos a ir. Pero eso no le pasa a Dios. Eso no le pasa a Dios. Como dijo Job, si Dios determina una cosa, ¿quién lo hará cambiar? Su alma deseó e hizo. Él pues acabará lo que ha determinado de mí y muchas cosas como estas hay en él. Entonces, su propósito en llamarnos se cumplirá. Ahora, esa palabra llamarnos, hay que aclararla. Que son, esas cosas les ayudan bien a los que conforme a su propósito son llamados. Esto no se refiere a un llamado de Dios como lo que le pasó a Samuel. ¿Se acuerdan, niños, de Samuel? Samuel. Así Dios lo llamó. No se trata de eso. Se trata aquí del llamado de Dios a través de la predicación, a través, es la voz de Dios a través de la Biblia, cuando la lees, cuando la escuchas. Es el llamado de la voz de Dios para salvación. Es de notarse esto, que en todas las epístolas, este llamado siempre es el llamado eficaz de Dios para salvación. Es decir, no es el llamado general del Evangelio a todo el mundo, pero el llamado eficaz del Espíritu que nos transforma y nos salva. Y está ligado, por supuesto, a esa cadenita inquebrantable de nuestro texto, como nos dice en el versículo 30. A los que predestinó, a estos también llamó. Todos los predestinados son llamados. A los que llamó, a esos también justificó. Todos los llamados así con este llamado son justificados. Y a los que justificó, a esos también glorificó. Todos los justificados son glorificados. No se pierde ninguno, por supuesto. Este es el llamado entonces eficaz, real, para salvación. Que es por los méritos de Cristo. Y este es el Evangelio. Es por lo que Cristo hizo por nosotros. Como Pablo le dijo a Timoteo. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor ni de mí preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Porque fuimos llamados por su propósito, porque Él nos predestinó. ¿Por qué? Por la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús, no por algo que nosotros logramos o hacemos. Es porque Dios, en su buena voluntad, por la gracia que tenemos en Cristo, nos llama y nos salva. Hay que entender esto de llamamiento eficaz. En estos días, sobre todo, hay muchas llamadas telefónicas de mercadotecnia, ¿verdad? Cada rato me llama Banamex, que me dan una tarjeta o tengo mucho crédito, etcétera. Los comercios, muchas llamadas. Llamadas que ni queremos, no queremos ni siquiera recibir. Menos hacer lo que ellos quieren. Pero el llamado de Romanos 8:28 no es así. Es un llamado eficaz. Así como el Señor llamó a Lázaro cuando estaba en la tumba. Lázaro, ven fuera. ¿Y qué pasó? Lázaro salió
fuera. ¿Por qué? Por el llamado de Cristo. El llamado de Cristo tenía poder, energía espiritual, vida, para que Lázaro actuara, viviera y saliera. Ese es el llamado eficaz. O como Mateo, leímos en Mateo 9. Mateo 9, nuestro Señor se encuentra con un publicano, un recogedor de impuestos, recolector de impuestos. No sé, ¿se dice así? Recolector de impuestos suena muy feo. Bueno, son feos los recolectores de impuestos, de todas maneras, ¿verdad? Tenía mucho dinero este hombre, riquísimo Mateo, sobre todo en el pueblo donde estaba. Pero Dios le dijo, sígueme, sígueme. Y leemos en el pasaje ahí, Mateo le siguió porque Cristo dijo, sígueme. Ese sígueme, ese llamado tenía el poder, la energía que le dio a Mateo la voluntad, el paso para seguir a nuestro Señor Jesucristo. Aunque tenía ahí esos pecados, esa codicia, ese dinero, él dejó eso y siguió a Cristo, porque el llamado de Cristo es eficaz. Y de eso se trata el llamado de nuestro texto. El llamado en nuestro texto nos da la voluntad, el entendimiento, la fe, la energía espiritual para obedecerlo. Es un llamado garantizado por el propósito de Dios, garantizado por la cruz. Y por eso, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Por eso. Oh, Dios mediante, terminaremos nuestro estudio después. Todavía faltan las lecciones prácticas. Pero vamos a terminar como terminamos esta mañana, todos juntos puestos de pie, repitiendo Romanos 8:28. Si lo sabe de memoria, qué bueno, y si no lo puede leer. Todos juntos en voz alta, Romanos capítulo 8 y el versículo 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Una vez más. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Así, puestos de pie, vamos a cantar de la hojita.